Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Mazda, Feel Alive, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este día miércoles 5 de abril. El aniversario de una batalla.
Sí, por haber sumido.
El coronavirus Maipú, por favor. Por favor. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Hola, Consuelo. Buenos días, Consuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
5
buenos
abril,
días.
5 de abril, pues claro.
Veo que sigue.
Aniversario de la batalla de Maipú.
Veo que sigue. Sí. Lejos de tus tierras.
No, pero si esto siempre, es una peregrinación de Semana Santa, hombre, entiéndelo.
A ver, es que vas a estar todo el fin de semana.
Es una peregrinación de Semana Santa.
Claro que sí.
Una peregrinación de Semana Santa.
Ya. Hoy, anoche está muy tarde, era hasta total despacho, a eso de las 12:30 de la noche.
Y más o menos salió, ¿no?
Sí, creo que 1:50 por ahí. Sí, y al principio se aprobó por 40-5 la idea general, legislar, y luego se fue al articulado, más en detalle. Vi que salió también, pero ahí yo no me quedé a verlo, pero fue el 45 con el rechazo de la senadora Campillay, los senadores Pascual y Núñez de Partido Comunista, el senador Latorre de...
Núñez votó a favor en las indicaciones.
No, estamos hablando en general.
En la general.
Los cinco, sí. De Revolución Democrática, Latorre, y el quinto... Si tú me ayudas...
Estoy buscando, yo me acordaba, pero se me fue...
Bueno, se me acaba de...
Sí, pucha, yo lo tenía.
Pero se aprobó allí. Ahora, las negociaciones fueron hasta esa hora, pues se atrasó la votación...
Campillay, Pascual, Esteban Velázquez. Daniel Núñez y Juan Ignacio Latorre.
Esteban Velázquez, muchas gracias. Ese. Las negociaciones surgieron... Muy al detalle del tema de la legítima defensa privilegiada. Era, ¿y dónde quedaba alojado? Ahí radicó la negociación final que permitió destrabar la votación en general, con muchas negociaciones, sobre todo la subsecretaria o ministra subrogante de Macarena Lobo, con los senadores, y se destrabó en esa parte, con lo cual dio pie. Porque no puede, me explicaba anoche un experto, que la técnica legislativa indica que cuando tú entras a votar en general, no le puedes agregar indicaciones. Por eso aplazaron esa votación general hasta muy tarde, porque esas indicaciones que habían mandado el Ejecutivo la modificaron en un aspecto más chico, más técnico, que daba a entender que... esto de la defensa legítima privilegiada, que le daba el será prohibido versus se entenderá cómo, que es el tema que se cambia.
Bueno, y sacar, no insistir con ponerlo en el Código de Justicia Militar, sino radicarlo en el Código Penal. Eso es una de las grandes concesiones que hace el gobierno, pero otros aspectos que quizás no habían estado tan encima de la discusión, que era el asunto de la responsabilidad de mando en apremios ilegítimos, tengo entendido.
Que había un eximente directo y finalmente hay una... fue bastante transversal el decir, un momentito, no tengamos cuidado con los eximentes directos, y eso quedó establecido igual. Porque la responsabilidad del mando, además, es muy... Entiendo que hasta dentro de las propias instituciones armadas, el que se pusiera en duda, comillas, la existencia de la responsabilidad del mando generaba un problema. Porque es aplicable a todo, entonces, ¿por qué no iba a ser aplicable a esto?
Y lo otro importante, especificar que... el argumento de esta defensa privilegiada no aplica cuando, o no aplica completamente, sí, digamos, en su sentido más extenso, cuando se trata de delitos contra la propiedad.
Eso,
sino que
eso quedó bien abierto, ¿no? Yo creo que eso se va a prestar para interpretaciones bien complejas.
Yo creo que se va a prestar para... No quedó muy... Lo que pasa es que no vi cómo quedó otro articulado hacia abajo, pero artículo 8, yo calculo que debe ser, porque si el otro es el 7, aunque no sé con qué numeración queda.
Parece gran 9.
Sí dice que no corre para bienes, digamos.
Sí,
entonces pero, son solo amenazas a la integridad física, amenazas
y también,
a la vida del carabinero o del claro, militar, qué sé yo, y de una persona que a la cual se esté defendiendo.
Y también, perdona, que es un artículo complicado, que me cuesta entenderlo, a partir de lo que uno ha visto por la información disponible. Yo no he tenido al menos el texto completo, porque entiendo que no está, pedí si estaba al comparado y me dicen que no está, pero es el tema de que aunque haya mayoría numérica, si el grupo está desarmado, el carabinero o el miembro de las Fuerzas Armadas no podría actuar, no existiría ahí la legítima defensa privilegiada. Y yo creo que eso es bastante complicado, porque eventualmente pueden estar desarmados, pero si la inferioridad numérica es muy importante, igual, o sea, de hecho en ese caso, por ejemplo, el carabinero que dispara cerca de la posta central, ¿se acuerdan ustedes? El carabinero que dispara después de la posta central, él en el fondo no tendría ninguna atenuante en ese caso, o sea, perdón, no tendría ningún eximente de responsabilidad. En circunstancias que, claro, un grupo por la propia mano puede poner en peligro la vida. Entonces, yo creo que hay varias cosas que las redacciones más, los artículos siguientes, lo corrigen o de nuevo se va a prestar para diferencias. Los problemas de legislar en caliente.
Sí, yo creo que, ¿sabes qué? Bueno, veremos qué es lo que sucede en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pero quizás sea un momento para tomar una pausa y mandarlo a comisión mixta para poder ganar un par de días más, de manera que esto quede realmente bien redactado, bien planteado.
Entiendo que ayer se lo habían planteado ya en el día gente de la oposición al gobierno. Entiendo que el gobierno no era muy partidario, entiendo que la subsecretaria Lobo no era muy partidaria, básicamente porque, y yo creo que es comprensible, porque ella sabía que tenía más o menos ordenadas sus fuerzas hoy día, no sabía qué podía pasar mañana o pasado. Entonces parece que lo que me decían es que no había tanta disposición, porque un poco el gobierno en ese sentido, sobre todo con su gente, juega el día a día. Entonces se le pueden enojar los socialistas o se pueden enojar los... Entonces por eso lo veían complejo.
Bueno, ahora veremos si es que esto sigue. Suponemos que no, pues si hubo acuerdos, si el Tribunal Constitucional, si los vetos funcionan o lo quieren hacer funcionar algunos. Tú señalabas que hay votaciones al detalle en que sí lo aprobaron los parlamentarios de gobierno.
Los que quedaron siempre, los que se mantuvieron en sus cinco fueron Fabiola Campillay y Claudia Pascual. Y José Miguel Durana, de la UDI, que votó en el artículo que reemplazaba el tema del traspaso a la justicia militar. Hay otros en los cuales, pero en general y yo no veo ninguna contradicción. Vi a alguien que me decía, oye, pero cómo votaron en contra de la legislar y después votan las indicaciones, pero sí es perfectamente lógico y es lo que va a ocurrir. Ellos no creían que hubiera ley, pero si hay ley tratan de que sea la ley más razonable para ellos, digamos. O sea, no
es lo que pasa con, no tengo idea, el Partido Republicano, que no cree nueva constitución pero tiene candidato y quiere estar en el consejo
y legítimamente participa
en el consejo.
La señal de los cinco es de los cinco más duros, los que mencionábamos recién, esa yo la veo, es como el dato político, ¿eh? Porque, por ejemplo, que Juan Ignacio Latorre se haya mantenido en sus cinco te muestra que los equilibrios son precarios.
Sí, y cuando uno mira la película grande y mira dónde están los votos de un proyecto que empujó el gobierno desde el principio, a ratos, y esto más allá de las votaciones en particular, uno piensa en la hasta dónde, porque es que uno se hace la pregunta, las lealtades con los gobiernos, ¿hasta dónde implican ceder parte de tus libertades como parlamentario? Porque las dos cosas son razonables, pues. No dejar tus gobiernos votados porque los gobiernos tienen otras necesidades, el día a día, no se reeligen cada 4 años, van en el día a día gobernando y tratando de navegar, y por otra parte los parlamentarios también tienen derecho a votar de la manera que les parezca y deliberen como les parezca libremente. Entonces, pero esta película grande que uno ve desde lejos dice, bueno, que es curioso que el gran apoyo que tiene el gobierno, que entiende que tiene que transitar hacia mayor seguridad y presenta indicaciones y empuja y le da urgencia a estas discusiones legislativas, ¿quién lo apoyó masivamente? La oposición. ¿Y dónde estuvo el pirquineo y dónde estuvo la negociación para convencer a quién? A los propios. Uh-huh. Lograste convencer a la mitad de los propios, no a los originales tuyos, además. Entonces, es imposible no mirar esa circunstancia y lo difícil que es gobernar aquí, po. Aquí salvaste los proyectos pese a los propios.
8 de la mañana con 15 minutos.
Oye. Hay una entrevista
sí.
que vale mucho la pena revisar, que está en El País de España hoy día, de Rocío Montes, de uh-huh. una de las corresponsales del País de España en nuestro país.
Periodista chilena, muy cercana a esta casa.
Paréntesis, el país tiene una redacción chilena ya. Hace un rato tiene un equipo relativamente.
¿Acá?
Sí, está trabajando un equipo no así grande.
¿Puede también?
¿Cómo? Claro, la Ana María Sangüesa, hay varios periodistas que, yo no sé si son 6, 5, 7 por ahí, pero hay una redacción en Chile que está funcionando. ¿Eh? No es que sea la Rocío Montes era una corresponsal prácticamente sola en un momento, que enviaba. Hoy día opera en Chile una oficina. Perdón, paréntesis.
Dale.
Por eso es mucho más contenido, por eso es mucho más contenido de Chile.
Como yo no estoy suscrito al país, no pude leerlo, entonces cuéntanos, Consuelo. Dale. Llegué solo al título de la bajada.
Pero paga, pues.
Sí, sabes que sí he pagado, pero hay un problema de acceso muy complicado.
Antonio Rejola, ya entrevista a la ex canciller chilena, que cuenta muchos antecedentes, creo yo, bastante más de lo que uno esperaría como en una entrevista tradicional, como bien abierta ella, sobre todas las dificultades que tuvo durante su año encabezando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hartas reflexiones. Yo creo que como el resumen, uno siempre es un poco injusto cuando hace como dos o tres bajadas.
Claro.
Que obviamente se queda como con un sabor mixto, con un sabor contradictorio, dice sensaciones contradictorias, por una parte toda la satisfacción del trabajo, los acentos estratégicos, etcétera, y por otra parte las dificultades que enfrentó, evidentemente, y lo que significó su salida. Pero una crítica muy fuerte a todo como un club, así lo describe ella, de las personas vinculadas al mundo del Ministerio de Relaciones Exteriores, gran parte de los cuales están afuera, y que ejercen muchísima presión y quieren que las cosas se hagan como siempre se han hecho, y que es un club muy muy cerrado, donde también plantea ella, es un mundo donde hay mucha misoginia, ella siente que mucha crítica que venían impulsadas por este grupo de presión del mundo de las relaciones exteriores y que tenía mucha presencia en la y que eso se juntaba con mucha misoginia respecto de cómo ella llevaba adelante su labor. Decía, bueno, es una mujer de 54 años que ha trabajado muchos años en temas internacionales, en organismos internacionales, y me cuesta imaginarme que a un hombre lo hubiesen cuestionado como a mí me cuestionaron. Sí. Y respecto del tema interno, porque uno dice, bueno, ¿y en qué minuto se hace cargo también
del manejo del ministerio?
Del sí. manejo y de los grupos y de los líderes que había dentro del ministerio. Y ahí ella dice, bueno, que siempre en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay grupos que se enfrentan, que eso es algo natural, que eso es algo normal. Pero describe lo siguiente que a mí me llama la atención. Dice, bueno, a los subsecretarios los nombra el presidente. Entonces, eso es un problema cuando, en el fondo, no tienes una sola mirada respecto de las cosas. Dice, yo siento que Ahumada partió muy muy dogmático, y que eso se fue morigerando, pero al final ahí hay un problema porque ellos le rinden cuentas al presidente y no al ministro, ¿verdad? De turno. Y dice que en términos personales, nada, que mucha, gran mayoría de las peleas no eran verdad, que se filtraban a la prensa creado y que eso es algo que a ella le dolió muchísimo, digamos.
Uh-huh. Oye, un par de consideraciones.
Espérate, sobre el presidente, que es complicada, encontré.
Ah, sí, dale.
Porque le pregunta a Rocío Montes varios como de los tironeos, de los impas, qué sé yo, y sobre el asunto del rey de España, por ejemplo. Dice, bueno, esto es un aprendizaje también para todos nosotros y un aprendizaje también del presidente de cuidar más sus palabras.
No habla el episodio con el embajador de Israel, ¿no?
Sí, dice que obviamente que eso es algo que no se puede negar, que fue algo que fue muy muy complejo para el presidente, no lo podemos desconocer, pero no profundiza. Pues dice, ¿se esperaba su salida del gabinete? No, la verdad que no lo esperaba, recibí constantemente el respaldo, no imaginé que iba a salir, a pesar de que también estaba consciente de que estaba debilitada por el episodio del audio y también se lamenta mucho de que la hayan sindicado así tanto por el asunto de los incendios. Decía, yo estaba haciendo mi trabajo, que podía hacer los llamados y las gestiones desde cualquier lugar. Bueno, ahí mi opinión es que en realidad había como una... Estaban todos los ministros, prácticamente todos los ministros, ¿verdad? En Chile había una cosa como de simbolismo que sí, no había que
son contra las vacaciones.
Sí, son contra las vacaciones.
Contra las vacaciones, sí. Pero en el fondo ya ella siente que se juntaban diferentes factores, pero sobre todo ya pone mucho énfasis, me da la impresión, en la entrevista, al menos, o así aparece, en los grupos externos, en los grupos como siempre tradicionales.
Ella siempre fue vista como un outsider.
Vinculados a... Exactamente,
que claro, siempre ¿Se acuerdan que eso lo comentamos aquí? Que el pertenecer al mundo de la política exterior era un sacramento que imprimía carácter, o sea, era algo permanente y relativamente transversal, más de un mundo de izquierda fundamentalmente, pero relativamente transversal. Lo que pasa es que yo no sé, a mí no me gusta cuando se habla de misoginia, porque yo no sé si habrá sido así, puede ser, el mundo de las relaciones exteriores ha sido históricamente un mundo muy masculino, pero yo creo que hay varias cosas. Yo, en ese sentido... Me cuesta entender lo de la misoginia, no me cuesta entender esto de que ella se haya encontrado con gente que le dijo, mira, ven para acá, nosotros te explicamos cómo se hace, y que ella no haya querido hacerlo. Yo no sé, porque no le dio la entrevista, si ella se hace cargo de haber cometido errores, de haberse preocupado poco de la política bilateral, que era una crítica bien permanente, de que había que preocuparse más de conversar del tema migratorio, por ejemplo, y que ella estaba más en lo multilateral, una crítica que uno escuchó mucho. Y también algunas razones de forma. Yo voy a contar una anécdota personal que a mí personalmente no me afectó en lo más mínimo, pero que sé que generó mucho resquemor. Yo había sido invitado hace un par de cancilleres, digamos, a participar en una cosa llamada el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, una cosa por el estilo, que es un organismo que establece la ley, que hay un decreto de nombramiento, etcétera, etcétera. Que con sucesivos cancilleres funcionaba, con citaciones, lamentablemente ninguna presencial, todas por Zoom, entonces funcionaba relativamente bien, uno participaba y daba sus opiniones. En uso de sus facultades, la ministra Urrejola cambió ese consejo y sacó a la gran parte. Pero uno hubiera esperado que le contaran, ¿o no? O sea, hay un pequeño detalle, muchas gracias, no vamos a seguir contando con su servicio, era una cosa completamente ad honorem, etcétera, etcétera. Y eso, que a mí me da exactamente lo mismo, porque yo estoy seguro que el canciller tiene cosas mucho más importantes que hacer que decirle a un funcionario de segundo orden que me mandara un mail contándome que dejaba de pertenecer, digamos, y que no se enterara porque no llegó a la citación. Porque básicamente, ¿qué es lo que pasó? Algunos me dicen, oye, tenemos consejo mañana, ¿qué te parece que hablemos esto? Perdona, pero no estoy convidado, digamos. Entonces, yo entiendo que cosas como esas, hubo varias. Y en el mundo de la diplomacia hay que entender, y eso es lo que me dijo alguna vez alguien respecto a Antonio Rojola. Antonio Rojola estaba en el mundo de las relaciones internacionales, no en el mundo de la diplomacia, lo que es distinto. Sí. Y hay cosas que tener cuidado, y yo creo que ella cometió errores de ese tipo.
Pero ¿existe todavía la instancia de esto de solamente los cancilleres?
Sí.
Sí, es así.
¿Irá a participar Antonio Rojola ahí?
Yo creo que sí,
supongo. No, por derecho, totalmente. El punto es si va a querer y porque queda tironeado. ¿Tuvo encontrones duros con ex cancilleres?
O sea, básicamente los ex cancilleres se le hicieron a cuadritos, sí, y eso está claro.
Durísima.
Está claro. Yo creo que por...
Fíjate que menos Alvear y Rivera. Dice que ellos planteaban los temas en términos como despersonalizados, por los canales correctos, como... Los mencionamos.
8 de la mañana, 24 minutos. La Consuelo nos mandó, yo había visto muy al pasar, pero no me había dado el tiempo. Te agradezco, Consuelo, el que me obligaras a verla, porque no lo había visto así como muy al pasar.
¿Qué cosa?
La franja.
Sí, vi una parte.
Claro, es que, pero ahora como la Consuelo me mandó y yo le tengo susto a la Consuelo cuando después me interroga, entonces me lo vi completo. Nos referimos a la franja de Chile Vamos.
La franja electoral.
La franja electoral. Recordemos que es el punto. Hay una.
El 7 de abril parte.
El 7 de abril, o sea, el viernes parte la franja de publicidad obligatoria.
Al 4 de mayo.
Al 4 de mayo.
La tradicional, pues 15 minutos.
Una campaña.
Es aquella franja donde en un momento se paraba el país para ver. ¿Se acuerdan las primeras elecciones? La franja del sí y el no, por ejemplo.
Y que en el.
Que era como. Era cadena absoluta porque era tan impresionante. ¿No se acuerdan?
Separarlo. Ya me acuerdo de mi hijo.
Sí, me acuerdo, pero creo que ahora circulan. O sea,
ahora circulan, ¿no?
Sociales y creo que son. No, pero creo que son muy influyentes.
Sí. A ver, lo fueron. Claramente lo fueron en la elección de constituyentes, lo fueron.
Sí, no estoy diciendo que esta.
Okay. En el apruebo y el rechazo.
Estoy diciendo que esta no valga nada. No, si tienen influencia porque van a una hora muy buena Prime en la televisión y circulan muy bien en las redes. Solo digo, me acordé el viejazo que me vino de lo impactante que fue por primera vez ver en televisión una campaña electoral en contra de quienes en ese momento gobernaban, que era una dictadura que no permitía mucho disenso, y darle el mismo tiempo, el mismo espacio para poder hacer su franja era bien impresionante.
La forma en que las
la forma que se hizo
en esa prehistoria se guardaban como huesos santos.
Sí,
ahora tú ya la tienes circulando 3 días antes y mientras
antes
más la compartan las personas mejor. O sea, no hay ningún secreto que
porque esconder porque la de entonces te la iban contestando y te la iban intentando distorsionar o responder. Bueno, una vez más adelante conversamos del tema.
Con un gran fracaso. Claro, en un rato más puede ser que conversemos de ese tema.
Coincidencia con nuestro invitado de más rato, claro, si es que resulta.
Si es que llega. Oye, Consuelo, pero cuéntanos, ¿qué te pareció? Porque hay una en colores, muy en una lógica muy propia, pero hay otra bien jugada, que se va al blanco y negro.
Recordemos que es la de Chile Vamos.
La de Chile Vamos. La de Chile Vamos, no es la de República.
¿No? ¿Qué es la de Chile Vamos? No. Esta es la de Chile Vamos, que se llama Chile Seguro. Esa es la que está circulando desde el día de ayer. Yo no me he topado con otras todavía, busqué, pero no he encontrado las de los otros grupos políticos todavía. Yo la encuentro bien. Muy bien hecha, la verdad, y muy efectiva. Creo que funciona súper bien con el concepto este de Chile Seguro, y tiene algunas piezas más tradicionales, muy épicas, Volvamos a Ganar, en el fondo, recordando la gesta, por plantearlo de alguna manera.
El 62%.
Al 62% que nos tenían callados y que estábamos ahí.
El ancla temática de la parte que yo vi al menos
bullying, es el
triunfo del 62% del 4 de septiembre.
Claro, y que como no se podía criticar el texto, y etcétera, etcétera, y que de pronto se ganó y había que repetir eso, y que queremos un país moderado, todo ese discurso. Después viene una pieza como de una joven hablándose que estamos chatos de elecciones y que no sé
en
qué.
En un lenguaje muy coloquial, muy.
Súper coloquial y qué sé yo, súper bien hecha también. Pero la pieza final, a mí me. Sobre todo la primera parte.
Sobre todo la guata.
Me apretó un poco la guata, lo debo admitir, porque es como de elección presidencial, es como de segunda vuelta, no, ni siquiera de segunda vuelta porque son más moderadas las segunda vuelta.
No, claro, son de primera vuelta.
De primera vuelta, de los últimos 3 días de la primera vuelta, si una cosa a las canillas es derechamente contra Boric, ya, contra el gobierno del presidente Boric, empieza con una, es en blanco y negro, empieza con un audio que dice, seguimos, y básicamente seguimos qué, seguimos asustados, seguimos sin que lleguen las ayudas a tiempo. Seguimos sin que recuperemos nuestra dignidad, seguimos vulnerables e inseguros, no pones ni ideología sobre el sentido común, no seguimos. Entonces sale la palabra seguimos y como tachado, y ahí viene como la idea de no, tienes que vota por los que te van a volver a hacer sentir seguros, etcétera, etcétera. El audio de Boric también en esa primera parte cuando dice presidente
no son delincuentes, claro. Refiero a los indultos,
no
le pega muy usa varios segundos,
es realmente a las canillas el spot.
Me acordé la frase que iba a Girard de la lista del indulto.
Por eso, muy bien aprovechado, bien rudo, y bien hecho, creo que
de factura bastante superior a la que habitualmente uno está acostumbrado. Entiendo que hay algunas, entiendo por lo que me han dicho que la del Partido Republicano viene en un tono más festivo, con mucho jingle, con mucha cosa, me dicen, no tengo ninguna claridad al respecto. 8 de la mañana con 30 minutos. Oye, quería hablar con de un tema bien especial. Ayer mencionábamos con Matías la agresión a Sergio Berni. Contábamos que Sergio Berni, había una protesta de micreros, o sea, habían asesinado a un chofer de un colectivo, le dicen allá micro, le decimos acá, señor Barrientos.
Un hombre que estaba a punto de jubilar.
Tenía una hija que había sido policía en la policía bonaerense, es decir, no la policía de la capital, sino que la policía bonaerense, en fin, y él es asesinado. Y entonces se produce esta manifestación de colectiveros y llega Sergio Berni en su helicóptero. Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, recordemos que hay gobiernos provinciales, sin ninguna protección, inclusive ante un par de advertencias, que tenga cuidado, avanza y es para dialogar con quienes estaban en esta toma. Pero él baja desde el lado de la ciudad, no desde el lado de la provincia, y esto es muy importante porque hay un límite. Entonces él baja desde el lado de la ciudad, es decir, quien lo tenía que proteger, comillas, era la policía de la provincia. Él llega en su helicóptero, él baja ahí y por el lado que lo hace por decisión propia, y es agredido, y una agresión que, según, si efectivamente no hubieran intervenido periodistas, sobre todo periodistas, algunos policías y unos pocos de los propios manifestantes sostienen que podría haber terminado en la UTI o muerto Berni, porque el ánimo era muy brutal. Y termina, según él mismo afirma, con una fractura de cráneo, en fin, etcétera. Él, bueno, empieza una recorrida por todo tipo de medios de comunicación y empieza, supongo que a darse cuenta, de que al final del día no le está haciendo ningún favor a su propia opción, al gobernador Kicillof y al mundo kirchnerista. Y entonces, y él genera un cambio en el discurso muy impresionante, y en los programas de televisión empieza a decir que a él le tiraron un muerto, es decir, el chofer se lo habían tirado para tratar de echarle la culpa, y empieza a generar una tesis muy avalada, y esto, el tema de la existencia de los medios oficiales, digamos, es bien complicado, muy avalado por algunos periodistas que le preguntaban. Entonces, y empieza a construir una tesis respecto a que la muerte del conductor de colectivo había sido una maniobra política, es decir, lo habían matado para obligarlo a para afectar a Kicillof, y que le habían hecho una trampa al citarlo a ese lugar. Y que detrás de todo esto estaban Bullrich y Macri. Patricia Bullrich, candidata precandidata a presidencia de la oposición, muy ocupada en los temas de seguridad. Y empieza a producirse una locura en términos de Berni diciendo en todos los medios de que le hicieron una emboscada, que esto es una trampa. Uno puede ver claramente que emboscada no hay mucho. Él se baja, él autónomamente insiste, pero empieza a construir una realidad que el 50% de los medios empiezan a dar por válida y el otro 50% empieza a descalificar. Entonces, no sé si 50, pero
claro, la grieta.
La grieta. Y se empieza a construir esta realidad de que se mató a un chofer de una micro para perjudicar a Kicillof, y que la forma de perjudicarlo era él yendo a dialogar con los conductores de micro, y que esto era una trampa, y que estaba todo orquestado por Macri y Bullrich. Es muy impresionante los niveles a los que llega la política argentina en función de esta generación de teorías conspirativas. Pero ustedes, canales grandes, canales con audiencia importante, de canales de 24 horas noticias, avalando estas tesis, fomentándolas, y por otro lado, de otro lado, también canales importantes descalificando, convirtiéndolo esto en un tema mediático. Me impresionó mucho, lo seguí con mucho detalle lo que pasó ayer, y me impresionó este mucho, caso, y me da mucho susto.
Es que este caso en particular ha demostrado el nivel de irracionalidad y de polarización de esa sociedad, y se ve en los medios de comunicación, que es una muestra más evidente, en que es imposible intentar mínimos comunes para temas. Lo digo para ideas generales, para temas de ocurrencia diaria. Eso por una parte. Es totalmente imposible cruzar la calle y conversar algo de amistad cívica, ni hablar. Sencillamente hay dos verdades frente a cualquier hecho. Y no 20 verdades como miles, sino que hay dos. Y tienes que matricularte con una de las dos.
Y por descabelladas que sean. Por descabelladas que sean. Si esto, ¿te das cuenta? Es como se supone que hay una conspiración perfecta. Bueno, Sergio Berni es un personaje que se las trae. Sí. No, acordamos que él, como ministro de Seguridad, estaba a cargo de la... Y fue uno de los primeros en llegar al lugar donde mataron a Nisman. Y se supone que Berni fue de los que borró pruebas respecto a lo de Nisman.
O sea, bueno, este es un personaje que para muchos es el tapado de Cristina, porque los dos sectores están con vista a una primaria, las PASO, a elegir a su candidato. Y los dos tienen su propio lío, los dos sectores. Pero en cuanto al oficialismo hoy día, tienen un lío de aquellos. No se sabe realmente si va a ser el propio presidente, si va a ser el ministro de Economía, Massa, si va a ser Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen que es un personaje como este, porque a Cristina le gustan tapados, porque le gusta manipularlos. Le gusta tener...
Ella indicarlos con el dedo,
porque el dedazo mexicano, que sea, exactamente, y este es un personaje de ese tipo. Y lo último es que no hemos...
Oye, va Fernández hoy día...
Viene a Chile, sí, viene.
Oye, y otra cosa que no hemos dimensionado, porque no nos toca, es el drama, bueno, pues que estamos muy encima, además, si miramos a Argentina, del drama económico, ¿no es cierto?, de una crisis económica monstruosa por donde se le mire,
salvaje,
de deuda, de tipo cambio, de inflación, de más del 52% de los menores de edad en situación de pobreza, en fin, la situación de seguridad y del crimen organizado está muy, muy adelantado. El episodio Messi, de la familia Messi en Rosario, nos dio un chispazo de lo que hace mucho tiempo es tema. La profundidad, los temas del conurbano de Buenos Aires, donde fue esto de Berni, que es el fortín político del kirchnerismo, hay unos niveles de inseguridad y unos niveles de delito total y completamente desenfrenado y de todo margen que se conocía hasta ahora. Entonces, eso hace pensar que puede venir un colapso, puede venir una crisis grandota en Argentina, si se suma la del drama económico con el drama de seguridad. Mira, nosotros que estamos con el problema de seguridad, que algunos dirán que estamos exagerando si colaboramos con Argentina, bueno, allá es imposible ponerse de acuerdo. Aquí la diferencia es que por lo menos hay ciertos acuerdos mínimos para votar ley en general, digamos.
Oye, y antes de irnos brevemente, ayer finalmente se realizó la videoconferencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el Congreso en Chile. A pesar de que en el discurso manifestó estar muy agradecido del presidente Gabriel Boric, no participaron los parlamentarios de el Partido Comunista y del Frente Amplio. Directamente se abstuvieron de participar. Lo que llama poderosamente la atención.
La razón es que yo lo escuché a un parlamentario de Frente Amplio, era que no correspondía, porque un poder de que este poder del Estado tuviera esta relación directa con un jefe de Estado, que era justamente que le correspondía al presidente Boric, perfecto, pero no al Parlamento.
Sí.
Esa es una razón.
El único que asistió fue el diputado Gonzalo Winter.
Yeah.
Estuvo en la sala el diputado Gonzalo Winter, el resto se obtuvo todo. Ahora, ayer me decían algo que es muy importante entender. Me decían, el problema práctico es que no solo estaba Zelensky, estaban todos los embajadores de la Unión Europea. Aquí no era un tema solo con Zelensky, era un tema de la Unión Europea también. Bueno, es largo, pero yo no logro entender la explicación. No me parece que sea una razón tan formal, y que haya algún grado de formalidad, que sea por un tema reglamentario, comillas.
Bueno, ellos nunca dieron el voto para que se hiciera la sesión, y había una manera en que tenía que ser con unanimidad, y al final sí invitarlo de otra forma, con otro tecnicismo, de manera que no se necesitaba la unanimidad de todas las bancadas, ¿verdad? Para invitarlo, pero cuando uno escucha los argumentos, la verdad es que al final como que los extremos a veces se juntan, son súper parecidos a los argumentos que uno puede escuchar en Fox News. Estaba respecto a lo antidemocrático que es Zelensky, de qué manera con la ley marcial él ha proscrito partidos políticos, cerrado medios de comunicación, Ahora, todos ellos son medios de comunicación que están vinculados a los rusos. Sí, y si uno dice, bueno, revisemos cómo está Rusia en los rankings de libertad, en los rankings de Freedom House, en general ocupa los peores puestos, ¿ya? Era más o menos obvio que no iban a participar en todo caso, ya que ni siquiera habían dado el voto para que Zelensky hablara, pero estamos hablando de un país invadido.
Lo que me cuesta mucho entender es la frase de la diputada Carmen Hertz cuando dice que Zelensky tiene una política y una lógica militarista en su discurso con Abogado por la Paz. Si a alguien le están invadiendo el país, no sé qué otra opción tenga que ser militarista. Tengo la sensación. 8 de la mañana con Oh My God, 40.
Ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tiene tos, fiebre o dolor de garganta. Consulta de forma rápida y oportuna con los especialistas de teleurgencia en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza, un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level. Mazda.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
¿Quieres aliviar tu bolsillo? Con Seguro Ahorro Farmacia Consorcio obtén hasta un 70% de descuento en tus medicamentos con receta, en locales Sal Cobran. Conócelo en consorcio.cl, un seguro de salud Consorcio.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. Gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de descuento en medicamentos con receta en locales Salco Brand. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, ¿está bueno?
En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3. 2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
Ah, de aventura. De asombrar. De amistad. De armonía. De alegría. De amar. Ah, de alive.
Mazda. Celebremos las historias de transporte y logística, donde el volante mueve el país. Historias que te tocan el timbre y te entregan más que una caja. Donde containers llenos de lo que queremos llegan a nuestro puerto colorido y se ponen en manos de los expertos en rutas, caminos, atajos, paradas y picadas. Las historias de los que, sin un solo cable, conectan a Chile con todo lo que necesita. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Hola, vecina. ¿Va saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano?
Sí, no me diga nada. Estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
¿Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por videollamada para todas las personas, no importa si no está afiliada.
¿Y con Fonasa igual?
Sí, con valores accesibles incluso para ISAPRES y particular.
Ya, voy a llegar a pedir una hora.
Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en ach.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
TD, y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación ni cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria. El concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuide tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años. Ese fue el hallazgo de un grupo de científicos liderados por el profesor de la Universidad Andrés Bello, Manuel Suárez, quien hoy hace noticia a nivel mundial al dar un paso más para entender cómo se formó nuestro territorio austral. Más información en aporte.unap.cl.
Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Mita Rentacar está feliz de estar entre las 15 mejores empresas para trabajar en Chile en la categoría de 251 a 1000 colaboradores, agradeciendo a todo su equipo humano por este tremendo reconocimiento. Las personas siempre están primero en Mita, Rentacar y Leasing Operativo. 8 de la mañana con 48 minutos, uy, qué tarde, está con nosotros el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, flamante ministro. Ministro, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos
Muchas
días.
Gracias por la invitación.
Buenos días.
Consuelo, por favor. Consuelo, por favor.
Hola, qué gusto verte, por lo demás.
tanto tiempo.
Felicitaciones. Sí. Tanto tiempo, sí. Jaime, ministro de las Culturas, tú eres un gran observador y has dedicado tu carrera a observar, a interpretar la sociedad, el país, qué sé yo. ¿En qué está Chile en este minuto, ahora que ocupas o habitas, como dicen en el gobierno, el cargo de ministro de la Cultura?
Yo creo que Chile está en un momento, nos guste o no nos guste, porque no es responsabilidad solo de la política o de los gobiernos, en fin, está en un momento de transformación bien profundo. Lo que yo veo es un país que está procurando darse una nueva forma de convivencia en todos los ámbitos, ¿eh? En el ámbito laboral, en el ámbito cultural, por cierto, en el ámbito político, y eso hace que, obviamente, las certezas que todo el mundo busca no son tan claras. Y no son tan claras no porque nadie tenga una posición, una visión de país o un programa de gobierno o lo que sea, sino que simplemente porque los tiempos, perdónenme la situiquería, pero los tiempos líquidos en que se está viviendo, no solo en Chile sino en el mundo,
Bauman,
es decir, buscan de alguna manera flexibilizar las maneras, por ejemplo, de cómo practicamos nuestro modo de convivencia que se llama democracia. Entonces no son tiempos fáciles, son tiempos apasionantes desde un punto de vista para un observador, como dices tú, son muy apasionantes, pero tienen esa característica, esa característica que de alguna manera uno podría calificar, quizás estoy exagerando, pero con tiempos con mucha ansiedad social en todos los ámbitos.
Pero tú estás pasando, siguiendo el concepto de la Consuelo, de una observación a una observación participante, y con un encargo complejo en este mismo mundo que se está buscando formas, mundo o país que está buscando formas de convivir, mirarnos para atrás y decir qué pasó hace 50 años en el quiebre más brutal de la democracia.
Bueno, es una práctica, me parece, que debería, y creo que lo está haciendo, contribuir, digo una vez más, con las diversas visiones, la diversidad de opiniones que hay al respecto.
¿Cabe diversidad de opiniones?
Pero debe, sobre esa materia, yo, en algunos ámbitos sí, en otros ámbitos no.
A ver.
Debería contribuir a pacificar los espíritus en el sentido de encontrarse con mayor serenidad, por ejemplo, a la hora de enfrentarnos con hechos muy dolorosos, como tú dices. Esta es una situación que ocurrió extremadamente trágica para los que estuvieron enfrentados en ese minuto al exilio, a la muerte, a la desaparición. Ni siquiera dan ganas de nombrar la cantidad de cosas que pasaron. Fue como matar desde un punto de vista muy personal, pero esto fue como matar hormigas con una ametralladora. O sea, fue brutal. Yo conversaba el otro día con el embajador argentino en off, y con otras personas. No hay memoria mucho de que se haya levantado un golpe militar de las características de este, con Hawker Hunter bombardeando el Palacio de Gobierno. Creo que no hay. Tanto es así que, si hacemos memoria, uno de nuestros conceptos que esgrimimos para estos 50 años de conmemoración, este fue un hecho mundial, no fue un hecho solo que afectó, como otras dictaduras que se han instalado con menos impacto, fue un hecho mundial, fue un hecho de repercusiones internacionales. Entonces, claro, la memoria traída al presente, recordar los hechos y sacar las lecciones, deberá construir un futuro un poquito más reflexivo, aprendiendo de nuestros errores, etcétera, o sea, un futuro mejor.
Ministro Jaime Aguirre, ministro de Cultura, está con nosotros. Dicho muy simplificado, es más fácil recopilar esa memoria, porque es más fácil, se nos viene más rápido la memoria, es más obvio, ¿no es cierto?, quiénes fueron los que dieron el golpe y los que recibieron el golpe. Por lo tanto, todo eso que acabas de narrar es más evidente que va a estar en el relato. Lo difícil va a ser cómo incluir en el relato a otros chilenos que jugaron otros papeles, incluso las explicaciones anteriores, los contextos, y cómo se puede armar un relato que sea pacificador, que sea integrador, y que no divida.
Bueno,
creo que ese es lo más difícil,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que en primer lugar, hablando con la verdad, dura y pura de lo que ocurrió ahí. En segundo lugar, centrándose en un concepto de futuro que pasa, creo yo, por fortalecer nuestra democracia. Una de las cosas que pasó fue que una crisis muy violenta, muy dura, de la democracia. Al final, Chile no se puso de acuerdo y fue herido muy profundamente por un golpe militar. Eso hoy día nosotros lo proyectamos de una manera muy dolorosa cuando acudimos a la memoria, pero tenemos que sacar las lecciones, y una de esas lecciones es precisamente algo que yo creo que se está haciendo. Todo lo que se está construyendo en el ámbito de la Constitución, todo lo que se está construyendo en la legislación de las nuevas realidades, porque han pasado 50 años, debieran estar enfocadas en fortalecer la democracia para tener un futuro mejor, si eso es muy simple, un futuro más tranquilo, un futuro con mejor convivencia, con mayores equilibrios en los ámbitos sociales, con mayor justicia, ¿por qué no decirlo? Hay que enfrentar las palabras como son, y yo creo que aquí no ha habido justicia. Acá hay una especie de temor a enfrentar la verdad, y yo creo que la verdad nos va a ayudar mucho a construir mejor democracia y un futuro
más. ¿Ese temor está radicado en un solo lado?
Hay distintos matices. Por eso partí diciendo que, a pesar de nuestra diversidad de opiniones, y a pesar de las distintas miradas que tenemos sobre el por qué ocurrió, por qué fue para allá, por qué fue para acá, aquí hubo un golpe que no debe repetirse, punto. Eso es lo más importante, porque costó vidas humanas, destruyó familias completas, exilió gente, etcétera. No vamos a hacer todo eso porque esa repetición conceptual, porque todo el mundo la conoce, pero no todo el mundo la habla, y eso lo digo en carne propia. Provocó consecuencias familiares muy importantes en muchas familias de Chile. ¿Para qué hablar de las consecuencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera? Yo digo, este es mi punto de vista, y por eso que coincido con este eslogan que se ha construido. Yo llegué cuando ya estaba a medio construir, pues, memoria, democracia y futuro. No tenemos por qué privilegiar uno por sobre otro. Al revés, si queremos tener un futuro con mejor convivencia sobre los hombros de la democracia, tenemos que tener una memoria viva.
Consuelo.
Democracia, claro, democracia es memoria y futuro, y en estos últimos días conocimos el logo, ¿verdad? Sí. Para la conmemoración de los 50 años, salió un primer video. ¿Has podido explorar la posibilidad de que desde la oposición también participen en los actos que haya y en los eventos, qué sé yo, que haya durante este año?
Sí, lo estamos explorando, y yo creo que todavía estamos en un momento muy complejo. La clase política está sumergida en los temas de seguridad, como hemos visto, etcétera, y en las urgencias del día a día. Pero por supuesto, ¿a qué mejor se puede aspirar que todos nos encontremos en una mirada diversa, con distintas opiniones, pero en un hecho que marcó la historia de este país, por supuesto que sí.
¿Y va a haber como un gran acto en ese sentido? Porque no, yo por lo menos no he encontrado como cuál es el...
La no ceremonia, el mira, en primer lugar creo yo lo que hay que entender es que esto va a ser de una diversidad también en lo que va a ocurrir. Nosotros desde el gobierno, desde el Ministerio de las Culturas, que nos toca coordinar un poco pensamos que aquí van a haber actos oficiales que están en pleno desarrollo y que no voy a adelantar hoy día. Pero sí, fue una lástima. Pero puedo volver.
Como llegaste un poco tarde, yo creo que va a quedar marcado eso.
Digamos. O sea, lo dije, pero no. No. Pero esto va a ser una combinación de actos oficiales y actos bastante espontáneos, sociales, de organizaciones, de partidos, en fin. Así que yo creo que, bueno, es lo oficial de aquello. Lo comunicaremos en el minuto que lo comuniquemos. Perdonen la tautología. Sí,
lamentablemente.
Nos pilló la hora.
Tuvo problemas con el tránsito el ministro de Aguirre, que es un ciudadano de a pie como cualquiera.
¿Con el tránsito lento? Dices tú, no. No. Lo que pasa es que había.
Muchísimo tango.
Mucho tango.
Eso
ha sido un gusto verlo y me comprometo a completar esto en el día que ustedes dispongan.
Estaremos esperando porque hay muchas preguntas sobre
el rol.
Falta de hablar de bibliotecas, falta hablar de música, falta hablar de artes.
Y este ministerio que muchos piensan que es solo para repartir plata.
Muchos piensan eso, pero no todos, ¿eh? No todos.
Bueno, ya tenemos, nos quedó tema.
Muchas gracias, señor ministro.
Gracias, ministro. Nos vamos, ya viene Barrio Espejo con Notables y luego Información Privilegiada.